UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Contraste de fases. Un programa para conversar sobre ciencia.
Bienvenidos una vez más al programa Contraste de fases. Esta vez no estamos al completo, solamente estamos tres de nosotros. Con nosotros está Pilar García. ¿Qué tal, Pilar?
Hola, buenos días a todos.
Y también con nosotros Luis Pérez García, también, que también es profesor del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, y bueno, ambos son investigadores del IDIBE. ¿Qué tal, Luis?
Hola, buenos días, desde aquí, desde el IDIBE.
Bueno, nos falta Miguel, pero ya vendrá la próxima ocasión. Y bueno, luego estoy yo, Manuel Sánchez, del Departamento de Producción Vegetal y Microbiología. Y bueno, pues en el programa de hoy vamos a comentar, pues... En principio, los nuevos medicamentos que se están desarrollando contra el coronavirus. Bueno, ya sabéis que ahora mismo existe una cierta preocupación porque vuelve a subir las infecciones del coronavirus. Aquí en España, por ejemplo, ahora mismo ya hemos superado el nivel de los 100, de 100 infectados por cada 100.000. Entonces, bueno, pues existe una preocupación de que podamos volver a una situación en la cual, pues... vuelva a haber problemas en hospitales y demás, aunque esperemos que esta vez no sea así, gracias a que la vacuna parece ser que está funcionando bastante bien y que evita las hospitalizaciones graves. De hecho, la anterior ola, pues la llamada quinta ola, pues afortunadamente no, el nivel de hospitalizaciones se mantuvo bastante bajo. Pero bueno, ahora es invierno, es diferente y además no solamente eso, en Europa está... incrementándose bastante más, o sea, porque los niveles de vacunación ahí no son tan altos como aquí. O sea, es una cosa que sorprende en cierto sentido, porque no esperaría que países avanzados como Alemania o Francia tuvieran unos niveles similares a los nuestros, pero no, están un poquito más abajo que nosotros. Y bueno, pues ha salido una serie de noticias sobre medicamentos que lo que harían sería tratar las infecciones virales y precisamente pues que esas hospitalizaciones no sean tan graves. Bueno, uno de ellos, por ejemplo, es el Remdesivir, y otro nos va a comentar Luis un poco de qué es lo. Bueno, el Remdesivir también nos lo comentará. Pues nos va a comentar un poco este inhibidor de la proteasa del virus. Cuando quieras, Luis.
Sí, bueno, como ha estado explicando Manolo, después de unos meses de relativa tranquilidad durante el verano, en el que ya se iba comprobando la eficacia de las vacunas y de lo que se hablaba más que nada era de la aparición de nuevas variantes y si el peligro de que estas nuevas variantes pudieran escaparse un poco de las vacunas, etcétera, pues ahora ya, como comentaba Manolo, hemos llegado ya o estamos llegando al invierno, que es cuando los virus respiratorios parece que se agudizan, y entonces estamos aquí en la tesitura de cómo está la situación para que en este invierno se produzca una gran ola o no tan gran ola. Y efectivamente, en Europa, los países hay variación en cuanto a tanto por ciento de vacunados. La media europea, en la Unión Europea, es del 65% de personas de la población vacunada, que no está del todo mal. Lo que pasa es que en Europa también tenemos presión de los países del este, que por lo visto están poco vacunados, países como Rumanía, Bulgaria, Ucrania, Bielorrusia, ahí la vacunación ha sido baja y los tenemos pegados al lado, y eso es una presión de mucha población no vacunada. De hecho, se habla un poco de que la siguiente ola puede ser la epidemia de los no vacunados, o sea, el virus volverá a circular por la población, en invierno y tal, pero la mayoría o casi todos los que acaben en el hospital o en la UCI, pues serán personas no vacunar. Es un poco uno de los escenarios que se baraja. Pero bueno, aparte de las vacunas, como ya decía Manolo, pues puede haber tratamientos. Una vez que se conoce que una persona está infectada con el coronavirus, darle un tratamiento. Ya se intentó con el Remdesivir, una de estas drogas reposicionadas, y ahora Pfizer, la empresa Pfizer ha sacado otro nuevo inhibidor del coronavirus, se llama Paxlovid. Este es un inhibidor de una proteína que se llama proteasa, porque corta proteínas, le hace falta al virus un corte en una proteína para su ciclo de replicación. Y esta, lo bueno que tiene primero es que es de administración oral, porque el Remdesivir era por inyección y se aplicaba solo en hospitales. O sea, lo de la administración oral es que se lo va a poder administrar al uno como un medicamento normal y corriente. Y entonces han visto que efectivamente está en los experimentos, ensayos clínicos, que reduce mucho el riesgo de hospitalización. O sea, como 6 veces menos tanto por ciento de que la persona infectada acabe en el hospital. Y no solo eso, sino que en el ensayo que hicieron, en su grupo tratados con este Paxlovid, de los que llegaron al hospital no murió ninguno, pero que en el grupo no tratado acabaron muriendo 10. O sea que reduce el riesgo de hospitalización y dentro de la hospitalización reduce mucho el riesgo de muerte. Claro, ante estas cifras pues ya solicitaron la aprobación de emergencia por la FDA y creo que aquí en Europa la EMA también está ya revisando este fármaco para, entiendo que no mucho tiempo, darle su aprobación.
Sí, además también creo que una ventaja que tiene este tipo de inhibidor de la proteasa del virus es que no parece que pueda tener efectos secundarios perjudiciales para el paciente, porque claro, el Remdesivir creo como inhibe una RNA polimerasa, aunque sea del virus, parece que también puede inhibir otras RNA polimerasas del ser humano. Entonces, había como una cierta preocupación de que pudiese provocar algunos efectos indeseables. Y lo mismo otro medicamento, ¿no? Molnupiravir, que resulta que es un análogo de base nitrogenada, que lo que hace es confundir a la RNA polimerasa del virus y hace que tenga más mutaciones y el virus no avance. Pero claro, también puede confundir a nuestras DNA polimerasa y RNA polimerasa, al parecer. Pilar, ¿querías decir algo?
Sí, no, era preguntarle a Luis si él sabe, porque yo tengo esa duda, de si en el caso en el que se apruebe su utilización, ¿se daría a todos los pacientes que sean positivos o dependiendo de la gravedad de la sintomatología?
Hombre, pues no sé exactamente. Me imagino la idea que al final acabe siendo un medicamento con receta médica normal y corriente. O sea, claro, para eso primero un médico tendrá que ver que uno realmente tiene el coronavirus. No empezar a dárselo a la gente que se confunda con una gripe o con un resfriado común.
No, yo digo en caso de un diagnóstico confirmado de coronavirus. Porque claro, al principio también habrá, a lo mejor tampoco hay suficientes dosis para todo el mundo, ¿no? Entonces, si empezarán por la gente o más susceptible, más, no sé, gente más mayor, sí, que sea positiva, gente de hay más riesgo.
Claro, si hay limitadas cantidades, eso, los que tengan antecedentes de problemas respiratorios, de pulmón, claro, claro. Se van para eso, claro, imagino yo.
Sí, hombre, es como todo, o sea, supongo que, bueno, quizás sea más fácil, más sencillo de producir de lo que parece, porque son compuestos químicos relativamente simples.
Bueno, mucho más fácil que la vacuna, seguro.
Sí,
o sea, que desarrollar la vacuna, o sea, que... ¿Y dónde están haciendo? ¿En varios países están haciendo los ensayos clínicos estos? ¿O?
Seguramente. O sea, además, pero como ha dicho Luis, es que, claro, primero tienes que hacer los ensayos clínicos y hacerlos bien, como se hizo con las vacunas. O sea, y hasta que no tengas una confirmación terapéutica como Dios manda, no lo van a probar. Eso está claro. Entonces, bueno, pues aunque se haya ahora mismo utilizado el uso en algunos casos compasivo y demás, bueno, a nivel más amplio, seguramente habrá que esperar un poquito.
De todas formas, volviendo a lo de las vacunas, a mí es que me sorprende el bajo índice de vacunación en algunos países europeos, pero no ya solo en países del este, o sea, hay países más de nuestro entorno, por así decir, que tienen también unos índices de vacunación mucho más bajos que España. Entonces, a mí eso me sorprende que en el llamado primer mundo se produzca eso, en parte, claro, debido a la alta proliferación de gente antivacunas, pero sí. No sé, es que es algo que se escapa a mi...
Sí, es algo realmente llamativo.
España, vámonos, España que está de los primeros con más del 80%.
España en el tema de la vacunación, la verdad es que está bastante bien.
Entonces,
y Portugal.
Claro, lo que de nuestro entorno están más bajos, pero están más bajos porque están por el 60% o así. O sea, bastante más bajo que el 80 y poco por ciento que estamos nosotros. Pero es que en la Europa del Este hay países con un 30%, o sea, es decir, o 28% o una cosa así. O sea, muy, muy bajo. Eso sí que es realmente bajo. Por eso decía. Y los tenemos ahí al lado, haciendo frontera con la Unión Europea. O sea,
sí, es sorprendente eso, el que haya esos niveles tan bajos y porque la gente en esos países no se quiere vacunar, que es algo que también te llama mucho la atención. O sea, pero bueno, es porque dices, esto puede ser cuestión de educación y tal, pero es que, a ver, los que se supone que están más o se consideran siempre como más educados y tal, son Alemania, Francia. Austria, y sin embargo, de esos nuevos porcentajes de vacunación es más. Incluso ahora mismo, estas fines de semana, hemos visto las protestas que se han montado en Bélgica y en Austria.
Ya, pero eso no es por la vacunación, lo de Austria es por.
Ya, pero
fíjate. No, va ligado a la vacunación, claro. Va ligado a la vacunación porque si están mal y se está de confinamiento es precisamente porque hay gente que no se puede vacunar, eso es verdad. Pero que las revueltas y las protestas son por eso, por las medidas que se están tomando, pero es que no queda otra.
Ya, pero fíjate que, a ver, se están llegando estas medidas porque la gente no se ha vacunado.
Claro, claro, sí, sí.
O sea, es una cosa de decir, bueno, vamos a ver, se ha tenido la opción de vacunarse. Si se están llegando a unos niveles de infección tan altos es porque ha habido gente que no se ha vacunado. A ver, es cierto que la gente vacunada también se puede infectar con el virus, eso también es cierto. Pero es más difícil y no solamente eso.
Sí, pero
es más.
Lo pasas de una manera mucho más suave.
Sí.
Con lo cual no se eleva la carga hospitalaria. Es menos gasto económico. Es que son muchas cosas.
Sí. Entonces es un poco.
Si tienes menos carga viral, porque ya. Si tienes menos carga viral, porque ya estás también vacunado, pues podrás contagiar también menos. No sé. Es que al final es un todo. El no quererte vacunar. Implicaba muchas más cosas. Luego también. Incluso ya digo, a nivel económico y, por supuesto, de carga hospitalaria.
La verdad es que sorprende. Pero bueno, es ahora mismo para la vacunación es voluntaria. O sea, es una cosa que hay que tener en cuenta que una vacuna es un medicamento. Y salvo circunstancias muy excepcionales, no te pueden obligar a tomar un medicamento. O sea.
Sí, pues con el medicamento esto que está desarrollando Pfizer puede pasar lo mismo, que mucha gente diga es un medicamento nuevo, por mucho que me digan que no tiene efectos secundarios importantes, yo no me lo tomo.
O sea, sí, pero llamativo que fíjate que mucha gente de estos antivacunas son de los que dicen que hay que tomarse la ivermectina, que es un antiparasitario para caballos. O sea, a mí realmente lo que me resulta llamativo es eso, que esta gente que dice que la vacuna es mala se toma algo que realmente dice esto sí que es malo. Pero bueno,
fin. Bueno, y por terminar, bueno, también el tema de vacunas, que ha quedado un poco en el olvido la llamada vacuna española, que ha salido intermitentemente en las noticias, pues de lo último, esta que está detrás la empresa IPRA, que finalmente para apoyar el desarrollo final de la vacuna, hace semana y pico que está ya entrando en fase 2 de ensayos clínicos. Esta es por lo visto, una vacuna de proteína recombinante, que yo solo. No, se me había olvidado ya hasta de qué tipo de vacuna era, con tantos vaivenes de las noticias que ha habido en los últimos meses. Y parece que sí, ya está en fase 2 de ensayos clínicos. Veremos a ver
si la pasa. Bueno, una de las vacunas españolas, porque hay varias más. O sea,
sí, claro, claro, es que había otra de RNA, de virus de. Sí, había varias. Sí, sí,
sí hay varias. O sea, esta es la primera que llegó a fase 2.
Y esto va más lento, está el desarrollo de estas vacunas españolas. Por un tema económico, porque no se aporta el dinero suficiente.
Sí, en parte sí. Sobre todo en la parte de las vacunas que están desarrollando, creo, en el CSIC, los diferentes grupos del CSIC, básicamente es que no podían, al parecer, no pudieron realizar, la última noticia es que no habían podido realizar los ensayos en primates. Pues claro, al ser vacunas que para desarrollo, para ser inyectadas en humanos, hay un paso obligatorio. Después de los ensayos de laboratorio, en ratones y demás, hay un paso obligatorio que tienes que hacerlo con monos. Sí o sí. Y hasta que no hagas eso, pues no puedes ir a humanos. Y lo que pasa es que ese ensayo es muy caro. Entonces, creo que ahí se habían parado, que yo sepa, creo que se habían parado las vacunas españolas, algunas de ellas. Pero no lo sé. Es que la verdad es que no hay más pillado. No sé si Luis a lo mejor conoce algo más.
No, me imagino que va de eso un poco, encontrar el apoyo económico para ya lanzarse a los ensayos estos súper caros que exceden lo que puede un laboratorio llevar adelante.
Sí, porque claro, es que el ensayo de los monos es caro, pero es que cuando hagas un ensayo clínico es todavía más caro. Sí, sí, ahí sí que tienes que tener
los ensayos clínicos son carísimos.
De los 1.000 millones de euros no bajas. O sea, parece mentira, pero es que estamos hablando de esas cifras. O sea, que...
Y aquí bueno, sabes, a ver, no lo sabes a ciencia cierta, pero bueno, puedes tener bastantes expectativas de que esos ensayos clínicos probablemente van a funcionar y vas a lanzar al mercado algo, o sea, estás con algo tras de algo que vas a poder lanzar al mercado y por lo que vas a poder generar también unos ingresos.
Claro, porque si
cuando se hacen ensayos clínicos a ciegas de cosas que, bueno, vamos a ver si esto tiene efecto y tal, claro, al final ahí se arriesga un montón de dinero y, de hecho, la mayoría de las veces al final no se consigue nada.
Sí.
No se consigue sacar nada al mercado.
Sí, sí. Bueno, otro de los temas que también hubo la semana pasada y que tenía que ver un poco, lo relacionaron con el coronavirus, la semana pasada fue la semana de concienciación contra la resistencia a los antibióticos. Sabéis que, bueno, uno de los grandes problemas de salud pública que se hablaba antes de la pandemia era el incremento de las bacterias resistentes a los antibióticos y que, bueno, eso podía generar una situación muy preocupante si todo iba mal, si el peor escenario posible era que en el año 2050 podía haber 10 millones anuales de muertes debido a las bacterias resistentes a los antibióticos, ¿no? Eso era el peor escenario posible. Entonces, esperemos que lo podamos manejar, ¿no? Y que no lleguemos a una situación tan, tan grave. Pero ha habido, pues, en las noticias, un poco la preocupación de que con esto de la pandemia del coronavirus, ese problema no se ha visto, que está ahí creciendo, que no ha desaparecido, y no solo eso, sino que hay mucha gente que ha utilizado antibióticos para tratar la infección del coronavirus, y entonces eso precisamente pues lo que está haciendo es generar más resistencia a los antibióticos, con lo cual se ha incrementado el problema. O sea, entonces, digamos que ha habido una cierta preocupación con esto. Y aún así, bueno, pues se están haciendo avances precisamente para intentar pues combatir esas bacterias que resisten a los antibióticos. Y un par de ellos que ha sido esta semana o que van a ayudar precisamente a esta lucha son avances en lo que se llamaría la ciencia básica, porque es sobre el conocimiento de cómo funcionan las bacterias. No sobre cómo, si hay un nuevo antibiótico o una nueva molécula, pero es que este conocimiento seguramente se podrá aplicar a eso. Uno ha sido, pues, la publicación del modelo más preciso de una bacteria, el modelo 3D, de cómo funciona la bacteria. Eso ha sido, hay un vídeo en internet bastante bueno sobre cómo es este modelo. Y luego otro artículo que ha sido el estudio de la membrana externa de una bacteria gran negativa como Escherichia coli, ¿no? Entonces, es el estudio más preciso de la envoltura externa de la Escherichia coli y que podría permitir el desarrollo de moléculas que pudiesen afectar a esa membrana externa que le proteja a esta bacteria contra determinados antibióticos. ¿No sé si habéis visto vosotros el vídeo y el artículo?
No, yo no, sí, el vídeo no lo he visto, la verdad.
Sí, aquí es donde se echa un poco de menos la limitación de la radio de no poder mostrar imágenes, porque la verdad es que la imagen del modelo de esta bacteria, que era un micoplasma, si no recuerdo mal.
La más sencilla que conocemos, la bacteria más sencilla que conocemos.
Un tipo de bacteria un poco fastidiosa para los que hacemos cultivos celulares, porque...
Muy fastidiosa.
Y la verdad es que la imagen era espectacular, porque creo que eran tanto proteínas como ácidos nucleicos del micoplasma, todos modelados, y es espectacular.
Sí, sí, es una animación en 3D en la que se ve, además, han hecho cómo se va duplicando el ADN, y además no solamente eso, sino vas viendo pues las diferentes capas celulares desde la membrana hacia el interior y todos estos complejos. O sea, el grado de empaquetamiento que tiene. Porque cuando hablamos de lo que tiene dentro de una célula decimos pues el ADN, las proteínas, los ribosomas, etcétera, pero no os imaginaos que eso está ocupando un volumen muy pequeño. y están todos empaquetados ahí muy densamente. Eso significa que tienen que estar muy bien organizados, porque si no sería un lío tremendo, eso no sería viable. Entonces, esa organización es con lo que se está viendo, y comprender cómo se organiza una bacteria tan simple nos va a permitir seguramente en el futuro entender cómo se comportan las bacterias más complejas y cómo podemos precisamente afectar sus procesos vitales para ser nuevos antimicrobianos.
Sí, eso, la aplicación de esto, claro, bueno, aparte de ser bonito y tal, pero tiene aplicación, claro que tiene aplicaciones. Todo lo del modelaje 3D de proteínas tiene aplicación en buscar dianas, lugares de la proteína a las que se pueda pegar una molécula, y esta molécula sería un candidato a fármaco. Son los experimentos de los ingleses llaman de docking, o que aquí traduciríamos por anclaje, en el que un fármaco se va a pegar en un sitio de la estructura de la proteína y va a hacer que no funcione. Si esa proteína es la responsable de una patología o algo, pues tenemos un candidato a ser un nuevo fármaco, ¿no? Es algo que se lleva haciendo ya bastante tiempo, apoyado por el desarrollo de la bioinformática y los programas cada vez más potentes, el AlphaFold y tal, de predicción de estructuras 3D de proteínas.
Sí, sí.
Sí, los estudios que han hecho con un que tú has mencionado, Manolo, con la Escherichia coli, son también muy interesantes porque ven cómo en la membrana externa pues hay unas zonas cubiertas, por así decir, por proteínas, otras zonas donde abundan más los glicolípidos, y ese patrón, que puede variar de unas bacterias a otras, es el que también determina, al menos en parte, la resistencia, que sean más o menos resistentes a los antibióticos. Entonces, claro, conocer esa estructura puede ser fundamental para el estudio de esa resistencia y para ver cómo se puede revertir.
Sí, no, de hecho, incluso en el artículo este de la membrana externa de la Escherichia coli, hablan de, digamos que refutan uno de los modelos que había de la membrana externa, que era el de las, no sé si habéis visto, el de las balsas. Decían que las proteínas estaban organizadas en balsas, como decir, todas juntas, y como en zonas determinadas, haciendo como, pues, imaginémonos la membrana esa como si fuera un océano y las proteínas como si fueran los continentes, y estaban pues en unas zonas puestas y demás, ¿no? Pero no, lo que han visto en este trabajo es que básicamente las proteínas están homogéneamente distribuidas, y efectivamente, como dice Pilar, hay unas zonas que sí, que parece que hay más abundancia de lípidos, pero no son tan grandes, son más pequeñas, y parece ser que son las zonas que permiten el crecimiento de la membrana, porque claro, la bacteria va creciendo y necesita unas zonas en las que se vayan integrando nuevos componentes en ella. Entonces, digamos que esa, siguiendo con la analogía de la corteza terrestre, serían como las zonas de emergencia de la corteza terrestre.
Sí, sí. Aquí ya se trata, como decía Pilar, ya es una bacteria gram negativa, la E. coli, antes era un micoplasma. Y sí, es la imagen desde fuera, ver toda la superficie de la bacteria, y parece que han visto que tiene ahí unos parches, que bueno, pues podía también, en línea de lo de antes, poder ser dianas de antibióticos, y en todo caso, también, si la bacteria los tiene, pues que les sirve para algo. Algunos proponen que es para luego que esa bacteria pueda crecer con más rapidez, de que si tuviese toda la membrana así rígidamente formada por proteínas, etcétera. Pero bueno, eso ya se escapa un poco a los que no somos muy expertos en esto de micro, pero Manolo seguramente que sabe ahí de división bacteriana, aceptación y todo eso.
Sí, no, esto es una de las cosas, es que esto es, digamos, la parte de la bacteria que está en este, o sea, que es el contacto con el ambiente, o sea, esa, digamos que hay, a partir de ahí lo que está por dentro es la bacteria y por fuera es el medio donde está la bacteria creciendo. Y esa primera línea de defensa, la verdad es que siempre hemos, bueno, había diferentes hipótesis de cómo debía ser y demás, y esto parece más bien conformar cómo se pensaba que era en los años 80, 70, 80 y 90, porque durante los años 90, pues con las nuevas técnicas, pues es cuando surgió el modelo de las balsas, que ya digo, ahora parece pues que esto dice, no, o sea, ese modelo vamos a dejarlo fuera, vamos al de antes, que era el que estaban las proteínas distribuidas por toda la superficie y no hay unas zonas en concreto así definidas, salvo las que hemos dicho, que son pequeñas zonas, que ahí es donde crecería esa membrana. Oye, por cierto, ya estamos llegando ya al final del programa, estoy mirando el reloj. y se nos ha quedado una cosa en el tintero que simplemente por lo menos comentar un poquito, que es lo de la secuenciación de proteínas con nanoporos. O sea, esto es, puede ser una revolución. Porque antes, vosotros que sois de bioquímica lo sabéis mejor que yo, secuenciar proteínas es uno de los procesos más complejos, pero con esto es que se puede secuenciar bastante rápidamente, ¿no?
Sí, de hecho, de momento creo que ya son capaces de distinguir 13 aminoácidos de los 20 que conforman las proteínas. Claro, esto es más complejo que cuando se utiliza esta técnica para el DNA, porque para el DNA, que lo hacen con DNA de cadena sencilla, hay variaciones de 4 bases. Aquí son 20 aminoácidos, cada uno además con su carga distinta. Entonces el proceso es más complicado, pero vamos, parece que sí, que está avanzando bastante. Lo que están haciendo también es cargar, o sea, a cada aminoácido, a cada residuo, añadirle una cola de argininas para unificar más cargas. Y hasta el momento, como digo, pues son capaces de distinguir 13 aminoácidos. O sea que la técnica va de momento avanzando.
Sí, como dice Pilar, esto ya se hacía para ácidos nucleicos, pero bueno, ácido nucleico es un alfabeto de 4 letras y uno se puede imaginar. Pero el cómo lo han conseguido hacer, para mí me pilló totalmente de nuevas, no sabía cómo han conseguido hacerlo para un polímero de 20 cosas distintas que se llaman aminoácidos. Pues, hombre, el principio es más o menos similar, hacerlo pasar por eso, por un poro pequeñito y medir corrientes eléctricas que van a variar dependiendo del tamaño que tenga este aminoácido, pero es que hay aminoácidos que tienen el mismo tamaño y la verdad es que el detalle de la técnica no lo sé, sí, posiblemente lo que todavía Pilar tenga mucho margen de mejora y de...
Lo que ha dicho Pilar, son capaces de identificar 13 de los 20, pero bueno, sí, es una base. Oye, ya sí que os tengo que decir que tenemos que dejarlo aquí, porque ya se nos acaba el tiempo, al final parece que no, pero hemos comentado bastantes cosillas, sobre todo con el coronavirus. Nada, muchas gracias Pilar, muchas gracias Luis.
A vosotros.
Y nada, pues a ver si nos vemos dentro de...
Y a ver si llega un momento en el que ya dejamos de hablar del coronavirus, porque ya está...
Sí, pues me parece que
todavía nos queda. Porque llevamos un año...
Casi dos.
Hablando programa del coronavirus.
Bueno, nada, eso será gracias a la ciencia.
Vale.
Bueno, hasta luego.
Adiós, hasta luego.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.